arriesgar algo más, llegar hasta el final. No hay meta sin destino.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al programa de Travesías. Tenemos aquí con nosotros esta tarde de técnico a Alejandro y Cristian. AFESOL es la asociación que organiza este programa de radio, como siempre junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y el apoyo de esta casa de Radio Televisión Marbella. Hoy volvemos a tener aquí con nosotros a Jordi y a Iván. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, traveseros.
Y bueno, para empezar el programa, tenemos con nosotros un mensaje de Hamza, que es un chico que está haciendo prácticas en uno de los centros de AFESOL y nos va a compartir uno de los trabajos que ha realizado para impartir en los centros, y se trata de una charla sobre la autoestima, una charla bastante interesante. Vamos a escucharlo.
Hola, buenas. Soy Hamza. Vengo de Dufai. Estoy ahora mismo cursando las prácticas en el centro de salud mental AFESOL de Estepona, y bueno, voy a presentar aquí una charla que les he presentado a los chicos de AFESOL, sobre que trata básicamente sobre cómo ser tu propio mejor amigo y descubriendo nuestro verdadero valor. En principio empiezo haciéndonos una pregunta sobre qué es el amor propio. O sea, la definición real del amor propio, como lo que sale en la RAE, está definido como la aceptación incondicional y el aprecio hacia uno mismo que emerge desde el interior y apoya nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual. Ahora bien, pues todos más o menos, a todos nos preguntas qué es el amor propio, pues lo típico que vamos a decir todos es el quererse a uno mismo, pero es fácil decirlo. Vamos a hablar también sobre el poder de las palabras. Las palabras que nos decimos a nosotros tienen un papel fundamental. Y, por ejemplo, las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos son muy, 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 muy poderosas. Si siempre nos criticamos, empezamos a creer que esas críticas son verdad. O sea, imaginamos que por un momento que un amigo está pasando un mal día y viene a contártelo. ¿Tú qué le dirías? Seguramente le animarías, le dirías que todo va a estar bien y le recordarías lo que vale tu amigo y lo buena persona que es y todas las cosas buenas que tiene tu amigo. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con nosotros mismos? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no nos hablamos con cariño y comprensión? Porque eso podría ser un primer paso para mejorar nuestra autoestima. Siempre tratamos mejor a los demás, pero a nosotros mismos no nos machacamos mucho. Y para ser tu propio mejor amigo, os voy a presentar tres pasos. Primero, identificar los pensamientos negativos. Segundo, cuestionar esos pensamientos. Y tercero, transformar los pensamientos. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo identificamos los pensamientos negativos? Muchas veces no somos conscientes de lo que nos decimos. Un buen ejercicio es escribir esos pensamientos cuando los notemos. Quien no quiera escribirlo, pues, sabemos que no muchos no lo van a escribir, pues podemos pensarlos o tratar de acordarnos. O sea, por ejemplo, si un día hacemos algo mal o alguna tontería, como que se nos derrame el café, automáticamente pensaremos, joder, qué tonto soy. Pues ese pensamiento negativo, pues tú márcatelo en la cabeza y di, mira, ya he pensado algo malo de mí mismo. Luego, cuestionar esos pensamientos. Pregúntate, ¿esto que me estoy diciendo es realmente cierto? O sea, a ti cuando se te derrama el café, ¿realmente tú eres tonto? No, ¿no? ¿Le diría esto a un amigo? Si un amigo te cuenta que se le ha derramado el café, seguramente que le diga, lo que le dirías es, uff, estás despistado, no pasa nada. Pero ¿le llamarías tonto? Si la respuesta es no, entonces no es justo decírtelo a ti. Si tú no se lo dirías a tu amigo, pues ¿para qué te lo vas a decir a ti? No tiene sentido. Luego, transformar los pensamientos. ¿Cómo transformamos los pensamientos? Pues cambiando un no soy suficiente por un estoy haciendo lo mejor que puedo. O cambiando un no valgo para nada por un estoy aprendiendo cada día y eso es valioso. Entonces, a ti te pasa algo como esa tontería. En vez de pensar, joder, soy tonto, no. Lo que tienes que pensar es, coño, me he despistado. La próxima vez, pues, no lo cogeré de la parte que esté caliente. O la próxima vez le pediré que me ponga una tapa más grande. O tal, cualquier forma. Hay que tratar de aprender, nunca de criticarse a uno mismo. Ahora voy a presentar una actividad interactiva que se llama el espejo amigo. O sea, yo quiero que cada uno, todos los que estén escuchando esto, intenten hacerlo porque realmente os va a dejar un poquito en shock. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Imaginamos que tenemos un espejo delante, ¿vale? Quiero que pienses tres cosas buenas sobre ti. O sea, tres cosas buenas. Puede ser que eres una persona amable, que eres fuerte, que siempre ayuda a los demás, lo que quieras. Acto seguido, en voz baja, o si estás rodeado de gente, dilo en tu mente, repítelas como si te las dijeras a ti mismo. O sea, si tú has pensado en tu cabeza que tú eres buena persona, que tú eres empático y tal, dilas o repítetelas en tu misma cabeza como si te las estuvieses diciendo a ti mismo. Si eso te parece algo raro, es normal, pero con la práctica se vuelve más natural. O sea, tú tienes que ir haciéndolo. Obviamente te parezca raro porque ¿quién habla solo? Ahora, a la persona, si hay una persona a tu lado o tienes algún amigo con el que hables por WhatsApp, un familiar, un padre, un madre o cualquier persona, pídele a esa persona que te diga tres cosas buenas de ti mismo y tú dile tres cosas buenas a esa persona que tú pienses de esa persona. Me explico. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy solo, pero yo puedo escribirle un mensaje a mi madre o a mi mejor amigo y decirle, oye, tío, por favor, dime tres cosas buenas de mí y yo te voy a decir tres cosas buenas de ti. Seguro que, o sea, es lo más normal del mundo decirle tres cosas a un amigo que tú aprecias, a un padre, a un familiar o a alguien que tú aprecias. Lo más normal del mundo es decirle tres cosas buenas que ti. Es más, le podría decir muchas más de tres. Entonces, ¿no te parece raro que te extrañe decirte cosas buenas a ti mismo y te parezca tan normal decirle cosas buenas a otra persona? O sea, a ti mismo te cuesta decirte cosas bonitas, pero a la otra persona no te cuesta absolutamente nada. Es más, te sientes bien diciéndole cosas buenas a la otra persona. ¿Por qué no lo haces contigo mismo? O sea, no tiene sentido. Yo siempre pienso que para estar bien con uno mismo, o sea, para estar bien con los demás, con las personas a las que queremos, siempre tenemos que estar bien con nosotros mismos. Recordemos que ser nuestro mejor amigo no significa ser perfectos, significa aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros errores siempre. Y cuando nos hablemos a nosotros mismos, tenemos que hacerlo con respeto y cariño, como lo harías con la persona que más quieres, porque nosotros debemos querernos a nosotros por encima de todo. Al fin y al cabo, es lo que os digo, para poder ayudar a tus seres queridos, lo principal es que estés bien contigo mismo. Un ejemplo claro que pongo yo siempre es, por ejemplo, si tú eres una persona que siempre me gusta poner el ejemplo de los padres, o puede ser con cualquier otra persona. Yo si quiero ver muy bien a mis padres, o sea, yo puedo matarme a trabajar para darle regalos a mis padres, para darle lo que quieran, pero mis padres nunca van a estar bien, a pesar de tener los caprichos del mundo, si a mí no me ven bien. O sea, yo puedo machacarme lo máximo que pueda, que mis padres no van a estar bien hasta que no me vean a mí feliz. Entonces, priorizad vuestra propia felicidad, así podéis hacer a las personas de vuestro entorno mucho más felices. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que estas ideas puedan ayudaros a ser un poquito más amables con vosotros mismos y nada, a quererse más. Gracias. Y un saludo a Edufy y sobre todo a Fesol.
Mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas sabor a miel, tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel, siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Sin ti no puedo. Los mejores años de nuestras vidas se los estoy dando, no sé a qué o a quién. O emboscado en una misión suicida, o esta puede ser la última vez. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Sorda mi vida entre bombardeos. Extremadamente lejos de tus besos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuchen mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamas, con besos de queroseno y me enveneno aquí sin ti. Extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno. Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, abriendo fuego, abriendo fuego.
Desde aquí le queremos dar las gracias a Hamza por habernos compartido esta actividad tan bonita y qué importante es la autoestima para uno mismo, ¿verdad, chicos?
Sí, la verdad es que, bueno, es algo fundamental.
¿Para
qué?
Perdón.
El autoconcepto, ¿no? Cómo nos vemos. Me ha gustado la analogía del espejo y cómo realmente ahí uno se ve engrandecido, empequeñecido y rara vez nos vemos como somos realmente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que intentar, encontrarnos a nosotros mismos y respetarnos y amarnos igual que amaríamos a todos los demás, ¿no?
¿Y si nos pudiéramos ver a través de los ojos de otra persona?
Claro, exactamente.
Y para que otros no quieran, tenemos que querernos nosotros.
Claro, eso es fundamental.
A ver, por ejemplo, así un poco improvisado. Decirme tres cosas buenas que penséis de vosotros.
¿De nosotros?
Cada uno.
¿Empiezas tú, Iván?
Tres cualidades buenas de cada uno.
Pues yo...
Vamos a abrir un debate.
Yo pienso de mí que soy simpático, soy flexible y soy inteligente.
Muy bien. ¿Y Jordi?
Yo pienso que soy inteligente, que soy honesto y con mucho sentido del humor también.
Muy bien. Pues volviendo al tema de la autoestima, tenemos también un podcast de Víctor Cooper, que es un conferencista motivacional y tiene una larga trayectoria en el mundo de la motivación. Sus conferencias están basadas en la filosofía de la psicología positiva y de la motivación, que tiene un poco relación con lo que nos ha estado comentando Hamza. Y en ellas pues expone las mejores formas de alcanzar una vida feliz y exitosa. Vamos a escuchar el podcast.
Bueno, yo me llamo Víctor Cooper, yo me dedico a hacer conferencias. Ese es mi trabajo, mi actividad profesional. Cuando una empresa hace una reunión, cuando hay un congreso, una convención, pues invitan a alguien, pega su rollo y se va. Pues ese es mi trabajo cada día desde hace 21 años. Mucha gente cree que la psicología positiva es alegría, sonreír... También, pero hay un concepto que es fundamental, que es el concepto de la bondad. De la bondad. El ser buena persona. A ti las personas que te conocen te quieren, te aprecian y te valoran por cómo eres. O sea, no por tu nivel de inglés. A ti te quieren, te aprecian y te valoran por tu manera de ser. Y tú a los demás, exactamente igual. O sea, los quieres, los valoras y los aprecias por su manera de ser. Mira, piensa en jefes y jefas que has tenido en toda tu vida. Haz un repaso mental. Claro, yo no sé qué jefes o jefas habéis tenido, pero estoy 100% seguro, no tengo ninguna duda, de que no lo vas a elegir ni por su despacho, ni por su manera de vestir. No, lo vas a elegir por su manera de ser. Porque así definimos a las personas. Las definimos por su calidad humana. Y así te definen a ti. Tú no vales tu coche. Tú no vales el tamaño del televisor. Tú no vales tu cargo profesional. Tú vales tu calidad humana. No hay nada más grande lo que aspirar en la vida que ser buena persona. Y nada más gratificante. Y la bondad está muy relacionada con un concepto que es la compasión. En un mundo, que en una sociedad que cada vez somos más insensibles al sufrimiento ajeno. O sea, la compasión no es llorar por alguien, que es una parte muy pequeñita de la compasión. O sea, la compasión, como definición en psicología, está compuesta por dos actitudes. Una es la empatía, ponerte en lugar de los demás. Pero hay un segundo componente, que es el querer ayudar a esa persona. Eso es la compasión. El tener empatía, de ponerme en tu lugar, pero querer ayudarte. Y es una sociedad que se está perdiendo la compasión. Mira, a mí que... Esto me ocurrió, no sé si iba a Barcelona o volvía de Barcelona. Yo estaba en un extremo del tren y de repente veo que al final del vagón se levantan dos chicas, que luego supe que eran mexicanas, a coger sus maletas. Y entre que las maletas estaban muy arriba y eran bajitas, claro, la escena era pues dos chicas al final del vagón, allí saltando... Y yo, que me gusta mucho observar, yo soy muy cotilla, de repente veo que se empiezan a levantar cabezas. Y mucha gente mirando el espectáculo. Y no se levanta nadie. Y no es que seamos malas personas, porque no es una cuestión de ser mala persona. Es una cuestión de que vamos todos tan acelerados, vamos todos tan rápido, tenemos tantos problemas, preocupaciones, que hemos aprendido a... Ay, yo, lo mío y los demás. Mira, una vez en Barcelona... Esto a veces dudo en explicarlo porque estoy seguro que hay gente que pensará que es mentira. Porque es un extremo esto, ¿eh? Pero yo estaba bajando por la... A mí me pasa todos los trenes, me pasa el día del tren. Estaba bajando la escalera mecánica en la estación de Sants y veía que una persona que estaba 5 posiciones delante, su jersey se le estaba cayendo. Y efectivamente, llega abajo de todo y se cae el jersey al suelo. Y veo que la persona que está justo detrás hace así. Y continúa. Y yo pensé, coño, tenía que haber grabado. Es que no se lo van a creer. Prometo, ¿eh? No miento. Y no era mala persona, porque no quiso pisarlo. O sea, era buena persona. Pero desde el punto de vista psicológico, lo que hay que pensar es, coño, ¿cómo no se le ocurre lo que nos hubiera ocurrido a muchos? ¿Cómo no se le ocurre coger el jersey? ¿Sabes? El concepto de empatía tiene que ver con eso, con querer ponerme en tu posición, pero sobre todo querer ayudarte, querer que estés mejor, querer solucionar si tienes un problema, aliviar tu sufrimiento. Eso es la compasión. Pero no es un concepto metafísico o solamente espiritual. No, es un concepto absolutamente práctico. O sea, ¿cómo se desarrolla la compasión? Hay muchas formas de desarrollar la compasión. La compasión es aquella mentalidad que tienen algunas personas de, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Yo tenía una suegra que era así. O sea, todo era. Todos conocemos personas que son así, que todo es para los demás. ¿Cómo puede ser que estés mejor? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Hay personas que nacen así. Yo tengo una amiga, que además la vi ayer, y se lo contaba. Yo tengo una amiga que, de esas que vas por la calle y dices, qué bonita esa camiseta. Y sabes que al cabo de 15 minutos se las va a arreglar para venir con la camiseta y aquí tienes la camiseta. Hay personas que son así. De todas maneras, es la misma amiga que hace 10 años que le digo que me encantan los descapotables negros y, coño, no lo pilla. Pero hay gente que es así. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Es un concepto, o sea, pero muy aterrizable. Tú estás cenando con tu pareja, ella está agotada, le toca a ella poner lavaplatos, pues, coño, pues lo hago yo por ti. Eso es compasión. Eso es compasión. Y cuando estás poniendo lavaplatos estás pensando, coño, vaya mierda la compasión, siempre pringo yo. Pero después te sientes bien, que estamos hablando de cómo vivir con buen humor, ¿eh? Estamos hablando de cómo vivir con alegría. O sea, la compasión ayuda. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Otra manera es escuchar. Cuando escuchas a una persona le estás ayudando mucho, mucho. Otra manera es hacer voluntariado. sea, tendría que ser obligatorio en los colegios de este país que nuestros hijos hicieran una asignatura que se llama voluntariado y que los martes y jueves, 2 horas cada día, hicieran actividades de voluntariado. Porque cuando haces voluntariado, descubres cosas fantásticas tuyas que no conocías. Y además descubres lo maravilloso que es que una persona esté mejor gracias a ti. Y para hacer voluntariado no hace falta ir a África a meter un pincho a ver si sale agua. No. Hay un concepto que es muy práctico, que a mí me lo explicó una persona que se llama Stephen Covey. Stephen Covey me decía, haz una lista. A ver si explico bien el concepto. Y él me decía, cada vez que te enteres de que una persona, igual si enseñara, es que no tengo mi agenda aquí, sino sería mucho más visual. Y tú abres mi agenda, en la primera página hay una lista, no sé, de 45 personas. ¿Quién va a mi lista? Todo aquel que tiene un problema o me he enterado que tiene un problema. Gente que te manda un mail y te dice, pues coño, estoy un poco angustiado porque mi hija está muy enferma. A mi lista. Otro que me dice, no, me he presentado me voy a presentar a las oposiciones de Policía Nacional, pero tengo 38 años, a partir de los 40 ya no puedo, es la quinta vez, última oportunidad, estoy un poco agobiado. A mi lista. Otro que dice, coño, es que tengo un problema, me han echado mi trabajo, estoy sin... A mi lista. Y Kobe me decía, a estas personas, de vez en cuando, mándales un mensaje, pregúntales cómo están, qué tal te fue el examen. Cómo... Y el impacto es espectacular. Yo hace más de 20 años que lo hago. Es espectacular. A veces recibes unas contestaciones que dices, coño, solo te he preguntado cómo estás. Pero porque cuando tienes un problema importante, el primer día está todo el mundo a lo tuyo. El segundo día está casi todo el mundo. El tercer día quedan los casi y el cuarto día te has quedado solo. Entonces, simplemente el hecho de que alguien se acuerde de ti te hace sentir querido, te hace sentir valorado. Eso también es compasión. Eso es compasión. Entonces, la compasión no es un concepto extraño. Es muy fácil. Es, o sea, ¿yo qué puedo hacer por los demás? ¿Yo qué puedo hacer por ayudarte? Y hace que nos sintamos mejor. Tú sabes perfectamente, cuando haces algo para ayudar a los demás, tú te sientes bien. Lo sabemos. Mira, una vez estaba pensando, ¿dónde me ocurrió? Pero no me acuerdo exactamente. Pero yo salía de un cliente, llamo a un taxi, aparece el taxi y le digo, voy a la estación de tren. Dice, ¿va usted con tiempo o va usted con prisa? Digo, no, voy muy apurado. Digo, bueno, pues a ver si hay suerte con el tráfico. Total, llego a la estación de tren, salgo corriendo del taxi y apurado, pero llego al tren. Pues yo llevaba, no sé si 10 minutos, 15 minutos sentado, mirando por la ventanilla el paisaje nacional y de repente suena mi teléfono. Dígame, hola, que soy el taxista. ¿Ya? Digo, ¿qué pasa? Dice, nada, solo llamo para saber si le ha dado tiempo a coger su tren. Oye, yo colgué y pensé, un señor que no conozco de nada, de nada, que se ha preocupado en buscar mi teléfono y me llama para preguntarme si me ha dado tiempo a coger mi tren. A mí me dejó muy impactado, pero muy impactado. Pero me impactó a mí porque me ocurrió a mí. Piénsalo, si te hubiera ocurrido a ti, también te hubiera impactado mucho. Te hubiera gustado. Porque a las personas nos gustan esas cosas. Hace un mes me ocurrió una cosa todavía más impactante. Estábamos en Lima, en Perú, y yo tenía un problema en una muela, un poco de dolor, y entonces la dentista me dio un líquido que iba dos dosis en el mismo tubo. Un día te tomabas la mitad del líquido y dejabas la otra mitad para el día siguiente. Lo explicó fatal, pero ¿se entiende? O sea, una cosa extraña, pero bueno, que iba bien. Total, me tomo la primera mañana la mitad del líquido, dejo el tubo ahí en el cuarto baño de la habitación del hotel, y cuando me iba pensaba, coño, igual la persona que limpia igual lo tira, se piensa que esto es para tirar y me quedo sin el medicamento. Entonces fui a la mesita de noche, cojo un papel, que además lo he traído, porque como la gente normalmente no se lo cree, he traído el papel. Y escribí en el papel, es un medicamento, no tirar, por favor. Y lo puse al lado del medicamento, ¿se entiende? Total, me voy a trabajar, llego por la noche, y cuando llego por la noche, voy al cuarto baño a lavar los dientes y me encuentro este papel. Y vosotros que estáis en pie de fila lo vais a ver. Mi frase es una medicina, no tocar, por favor. Y debajo pone, deseo se mejore. ¡Deseo se mejore! Yo no me reí, yo dije, coño, ¡deseo se mejore! La mañana, claro, era tardísimo, la mañana siguiente bajo la recepción, oiga, perdone, ¿puedo saber el nombre de la persona que limpia mi habitación? Me la limpió ayer. Irma, ah, perfecto, oye, ¿en qué piso está trabajando hoy? No, esto me lo invento, no sé, el piso séptimo. O sea, sube al piso séptimo, perdona, Irma, y aparece una persona está muy sonriente, muy bajita, para dar un abrazo tuve que casi ponerme de rodillas, pero coño, sencilla, una persona, pero con una calidad humana descomunal. Una calidad humana descomunal. Porque, ¿qué hace una persona normal? O sea, una persona normal, o sea, ve el papel, es un medicamento, no tocar, pues no tocas y sigues limpiando. Eso es lo correcto, eso está bien. Y luego hay personas que van mucho más allá de lo correcto. Hay personas que son absolutamente estratosféricas. y que les viene a la cabeza la idea de escribir deseo se mejore a un extraño. Esas son las personas que nos gustan. Las personas no nos impresionan por su coche. Es una sociedad enferma si tenemos que admirar a las personas por su coche o por su reloj. Las personas no nos impactan por su cargo profesional, aunque esté en inglés y tenga tres líneas. Las personas piensan lo que te gustan. Las personas que admiramos, las admiramos por su calidad humana. Necesitamos en esta sociedad que se ha vuelto tan hostil, tan agresiva, tan egoísta, tan individualista, o sea, necesitamos reivindicar la importancia de la bondad, de la compasión, del altruismo, de la solidaridad. O sea, necesitamos buenas personas, pero no en el sentido tonto de la palabra. No, en el sentido más grande, más digno. Nos gustan las personas honestas, nos gustan las personas íntegras, nos gustan las personas que ayudan a los demás, nos gustan las personas que son generosas, nos gustan las personas que utilizan el por favor y el gracias. Por favor y gracias son dos palabras que vamos a eliminar del diccionario en este país. Bueno, salvo el equipo de producción, me han dado gracias 28 veces, pero en general, un día vendrán mis nietos en el futuro, me dirán, abuelito, ¿qué quiere decir por favor? Sí, tendré que explicárselo. Pues mira, son dos palabras que se utilizaban a principios del siglo, finales del anterior. Luego se perdieron. En Canarias se utilizan. ¿Algún latinoamericano aquí? O sea, los latinoamericanos, no lo perdáis, los latinoamericanos, a nivel de humanidad, se nos llevan mil años de ventaja. Son cálidos, son cariñosos, dicen gracias, por favor. Son... O sea, hay muchos sociólogos que empiezan a hablar de la deshumanización de Europa. O sea, pues no, nos encantan las personas que dicen gracias, nos encantan las personas que dicen por favor, nos gustan las personas que saludan en el ascensor, otra especie en extinción en este país. Nos gustan las personas que son agradables, las que no son arrogantes, nos gustan las personas que sonríen, nos gustan las personas que tienen sentido del humor. Que no, no da tiempo a hablar hoy, pero es una virtud enorme el sentido del humor. Y a veces, cuando alguien tiene sentido del humor, pensamos que es un vago. Y aquel de allá, rancio y mustio, profesional como la copa de un pino. No, nos encantan las personas que tienen sentido del humor. Nos gustan las personas... Nos gusta tener amigos que tienen sentido del humor. Nos gusta tener compañero de trabajo que tiene sentido del humor. Nos gusta llegar a casa y encontrarnos una pareja alegre, no una bruja que grita. O un brujo, cada uno lo suyo. O un brujo. ¿Tú te imaginas lo que es llegar a tu casa y encontrarte una pareja alegre? ¿Eh? ¿Lo que debe ser eso? ¿Eh? Ah, pues... Claro, pues yo lo sé. Pero nos encanta el sentido del humor. Hay que reivindicar el sentido. Sentido del humor no es ser payaso, chistoso, gracioso. Eso es ser pesado. Sentido del humor es esa capacidad que tienen algunas personas para hacerte sonreír, para relativizar los problemas, para oxigenar. Pues nos gustan las personas que tienen sentido del humor. Nos gustan las personas, repito, que no son arrogantes. Nos gustan las personas que decía Oscar Wilde. Oscar Wilde, ah, mira qué bien, porque voy a cumplir sobradamente el tiempo. Oscar Wilde, el escritor, tiene una frase que es maravillosa. Que decía... Hay personas que te hacen sentir bien cuando llegan. Otras, cuando se van. Es que es así de simple. Es así de sencillo. No hay que complicarlo más. Porque sabemos que hay personas que te hacen sentir bien cuando las ves y otras, coño, cuando se marchan. Pues, ¿tú cómo quieres ser? ¿Tú cómo quieres ser? Porque tú eres como quieres, ¿eh? O sea, tú no eliges tu estatura, tú no eliges tu número de pie, tú no eliges a lo mejor el color de tus ojos. Pero tú puedes elegir cómo quieres ser. Eso sí que está en nuestras manos. Todos podemos, si queremos elegir, ser honestos, ser íntegros. Todos podemos decir gracias y por favor. Todos podemos preocuparnos por los demás, ayudar a los demás. Todos podemos no ser arrogantes. Todos podemos... Tú decides cómo quieres ser. ¿Cómo quieres ser? Mira, hay un ejercicio que es... Bueno, a mí me parece fabuloso, que ayuda mucho. Y me lo volvió a explicar la persona que he dicho antes, Stephen Covey. Coge un papel y un boli un día. Coge un papel y un boli y escribe cómo te gustaría que te definieran tus hijos. Si le preguntamos a tus hijos o tu pareja, ¿cómo te gustaría que te definiera tu pareja? ¿O cómo te gustaría que te definieran tus amigos? Al final la respuesta va a ser la misma, ¿eh? Pero si a alguien le preguntamos por ti, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Y escríbelo. Es un ejercicio muy sencillo, muy simple. Pero lo que allí escribes, ese es tu ideal de persona. Eso es lo que significa para ti ser una persona grandísima, ser una buena persona. Eso es lo que tú quieres. Y el camino entre donde estás ahora y ese ideal, ese es el gran reto que tiene la vida. Porque la vida va de eso, de intentar luchar para ser cada día un poquito mejor, de acercarte a ese ideal, de ser mejor como padre, como madre, como pareja, como profesional, como jefe. Eso es lo que nos hace sentir bien. Los estudios dicen eso, aunque parezca muy tonto, porque lo sabemos, no hace falta estudios. Pues los estudios demuestran que cuando haces algo bueno, cuando intentas ser buena persona, ya te sientes bien. Se dispara la serotonina, se dispara la... Espera, que lo he memorizado, la oxitocina y baja el cortisol. Ya lo he soltado. Pero da igual que se dispara. O sea, tú sabes, hay algo dentro que cuando haces algo bueno, te dice, es lo correcto. Entonces, quieres vivir con alegría, quieres ir por la vida de buen humor, quieres vivir con felicidad, quieres vivir a lo grande, llámalo como quieras. ¿Qué dice la ciencia? Intenta ser buena persona, ayudar a los demás y hacer su vida más agradable. Es el camino más corto. O sea, ¿no os ha pasado nunca que compras un regalo a alguien y no puedes esperar a que llegue el día? Nos ha pasado a todos. Nacidos en España, en Argentina, en Países Bajos, ¡qué casualidad! Es que no puede ser casualidad, si nos ha pasado a todos, es porque es algo propio, intrínseco al ser humano. A las personas se nos emociona, nos ilusiona más dar un regalo que recibirlo, porque esa es nuestra esencia. Y cuando uno es coherente con su esencia, uno se siente bien. O sea, repito, cuando uno es coherente con su esencia, uno se siente bien. Y nuestra esencia es ser buenas personas, ayudar a los demás y hacer su vida más agradable. Empezando por las que tenemos más cerca. Porque a veces tratamos de maravilla a los extraños y tratamos mucho peor a los que están cerca. Por eso la mayor virtud que existe desde el punto de vista de la psicología positiva es la amabilidad. La amabilidad es la mayor virtud. La amabilidad es el reflejo de la calidad humana. En una sociedad que cuesta mucho encontrar personas amables. Cuesta. ¿Hay alguien aquí de pueblo? Bueno, da igual, ya eso os ve. Somos los mejores. O sea, yo nací en un pueblo, yo vivo en un pueblo de 1.500 habitantes. Es fabuloso vivir en un pueblo, porque los pueblos son mucho más humanos, mucho más. O sea, en mi pueblo, a veces cuando viene algún amigo, les sorprende que tú vas por la calle, te conozcan o no te conozcan, como te cruces todo el mundo dirá buenos días o buenas tardes. Porque son dos personas que se cruzan, no es un rinoceronte y un camello, no, son dos seres humanos. Es coño, esa es la mínima humanidad, buenas tardes. O sea, el abrir una puerta, o sea, deja pasar en un atasco. Este es un ejercicio que estoy haciendo con mis alumnos ahora. O sea, deja pasar en un atasco. A uno, por lo menos a uno. Pero experimenta esa sensación de dejar pasar. Que a veces lo que te ocurrirá, porque yo me he reído muchas veces, porque dejas pasar y el que dejas pasar te mira como diciendo, ¿en serio? ¿Qué pasa? ¿Aquí hay algo raro? ¿Hay algo...? Porque no nos entra en la cabeza. ¿Quieres vivir de buen humor? ¿Quieres vivir con alegría? Sea amable con todo el mundo. Este concepto lo he repetido muchas veces porque es lo que los expertos dicen, que es lo más fácil. Pruébalo. Sea amable con todo el mundo. Te va a cambiar el carácter, te va a cambiar el ánimo, te va a cambiar la forma de afrontar la vida. Irás de buen humor. De buen humor. Bueno, soy consciente de que no he explicado ningún concepto nuevo. Claro, lo bueno de mi ámbito, si alguien está en medicina, claro, en medicina tienes que estudiar constantemente porque saben cosas nuevas. Si alguien está en el sector tecnológico, ya ni te explico. En mi ámbito, o sea, yo tengo suerte hasta en eso. O sea, en mi ámbito, la última novedad, la última actualización fue Aristóteles, 380 a.C. O sea, después, yo estoy cansado de leer, porque ahora es muy fácil, antes era complicado, pero ahora te llegan, todos los estudios te llegan al mail. Todos demuestran lo mismo, hablan de los mismos conceptos. Estoy deseando que un día hay un estudio, que hay un tío que ha descubierto que para ser más feliz, el camino más rápido es coger un vaso de leche, bebértelo de golpe, cerrando el orificio izquierdo de la nariz, levantando el pie derecho. Yo disfrutaría, coño, algo nuevo. Es una forma muy simple de vivir, son las ideas que todos conocemos. Una forma muy simple. Céntrate en lo que está en tus manos. No pierdas mucho tiempo en lo que no puedes cambiar. Relativiza los problemas. No te enfades por todo. Valora las cosas positivas que tienes. Quiere mucho a las personas que más quieres. Intenta ser buena persona, ayudar a los demás, ser amable con todo el mundo. Es una forma muy sencilla de afrontar la vida. Pero en el fondo de cada uno de nosotros, en el fondo de todos los que estamos aquí, sabemos que es la buena. Sabemos que es la correcta, es la que nos gusta. No porque lo digan los expertos. Quizás una forma de vivir que nos interpela porque es la más coherente con nuestra esencia como personas. Por eso nos gusta. Y porque es lo que decían nuestras abuelas. De hecho, si hiciéramos caso a las abuelas, no haría falta tanta psicología positiva. Bueno, por mi parte, estoy muy contento de que me hayáis invitado mucho. Para mí es un privilegio. Y sobre todo estoy muy feliz por cómo me tratáis, cómo tratáis a las personas que vienen. Así que muchas gracias por vuestra cara. Yo no vendría nunca a escucharme, con lo cual lo admiro mucho cuando alguien viene. Pero espera. Pero agradezco sobre todo, agradezco la cara. Porque cuando estás hablando yo miro las caras. Y no hay nada como ver una cara difícil, una cara contraria. Entonces ya no ves ninguna otra. Entonces, yo no digo que esté en posesión de la verdad. Yo puedo entender que quizás no estemos de acuerdo, por supuesto. Pero se agradece mucho cuando delante tienes caras fáciles. Así que muchas gracias y os deseo lo mejor, porque lo merecéis. Gracias.
Bueno, como dice Víctor Cooper y el compañero Hamza, hay que ser amable con los demás, pero sobre todo con uno mismo, ¿verdad?
Sí, y decirlo es fácil, pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos, perdón.
Infravaloramos.
¿Eh? Infravaloramos. A mí me resulta complicadísimo.
¿Valorarte a ti mismo?
Sobre lo que ha hablado
Víctor Cooper.
Sí, me resulta. Y Hansa. Me resulta complicadísimo.
Yo creo que es una tarea difícil para todo el mundo.
Sí.
Sí, cuando uno se infravalora, generalmente siempre se culpa de las cosas, siempre se recrimina a sí mismo y a los demás pues no los juzga directamente, ¿no? Se juzga siempre a uno mismo, ¿no?
Igual que hay gente que no tiene abuela, como quien dice, y tiene la autoestima por las nubes también. Claro, hay de todo.
Hay de todo.
Claro, pero que digo que todo esto es como se reproduce como una energía, ¿no? Es decir, si tú siempre estás en clave negativa y te autocensuras o te autocriticas constantemente por cualquier cosa,
es lo que atrae.
Entonces, no, pero que eso es esa negatividad al final te condiciona el carácter y te hace pues una persona pues
negativa
cuando probablemente si tuvieras otra actitud podría ser otra persona diferente, ¿no? Otro carácter diferente.
Y no valorar que muchas veces también miramos lo que nos falta y no lo que tenemos o lo que hemos conseguido. Deberíamos de mirar más a dónde hemos llegado, lo que hemos conseguido, lo que tenemos, agradecer y lo que nos falta, pues ya ir allegando.
Sí, perdona, Ana, decía ser amable con todo el mundo y sonreír.
Sí.
Sonreír es muy importante.
Y agradecer. No mira tanto lo que nos falta, lo que no tenemos.
Y también es importante en estas cosas intentar evolucionar en la vida.
Crecer cada uno.
Cometí este error hace tiempo.
No quedarte parado.
Claro, hacer cosas, mantenerte activo, activa, en el sentido de ver que dónde estabas antes y dónde estás ahora y qué pasos has dado para cambiar situaciones. O si en un momento dado diste una respuesta concreta, aprendes de tus errores y ahora pues no cometes esos errores, ¿no? Eso es una evolución que no se nota porque es como muy continuo, pero al final cuando pasa mucho tiempo, si uno se siente como que ha crecido interiormente, ¿no?
Y yo creo también que es una opinión personal, que para también tener una buena autoestima, el aprender a perdonarse a uno mismo también es muy importante. Si hemos cometido errores o hemos hecho algo mal anteriormente, nos hemos perdonado, como tú dices, Jordi, es algo que ya hemos vivido y hay que mirar de cara en adelante. Que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos muchas veces y hay que saber perdonarnos.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Bueno, Jordi, vamos contigo, ¿no? ¿Qué nos traes hoy?
Yo traigo un relato híbrido, y lo digo híbrido porque yo he hecho el 50% del relato y el otro 50% lo ha completado la inteligencia artificial, ¿vale?
Venís a medias esta tarde, ¿no?
Hoy he hecho los deberes un poco, he hecho trampa los deberes. No, quiero decir que, bueno, que como nosotros lo hicimos también con Gustavo anteriormente en otros programas, yo pues o bien hacía medio relato y dejaba que la IA terminara el relato, o bien yo creo la estructura y se la planteo a través de un prompt. Un prompt es, digamos, las instrucciones que tú le pasas, ¿no? Entonces, esta inteligencia, lo que es un modelo del lenguaje, pues te hace la transcripción y te rellena el texto culminando la obra, ¿no? Entonces, por eso digo que es un relato híbrido. Pero lo que es la historia en general, lo que son los cuatro trazos fundamentales, los he desarrollado yo a partir de mi imaginación, que era lo fundamental.
Tú eres el jefe.
Sí, sí. Entonces, bueno, se titula El planeta de los genios. Y dice así. En las esferas cristalinas del cosmos, donde las estrellas nacen del pensamiento puro, existía el planeta de los genios. Sus habitantes, seres de luz condensada y sabiduría infinita, dirigían los hilos invisibles del universo. Cada rayo que emanaba de sus fuentes iluminadas trazaba las órbitas de mundos distantes, dictaba el curso de las galaxias y susurraba los secretos de la creación a quienes supieran escuchar. Pero entre ellos había uno cuya luz parpadeaba con rebeldía, mientras sus hermanos tejían armonías celestiales. Él osó cuestionar el orden establecido, desafió las voces ancestrales que resonaban en los cristales de memoria del planeta. Sus palabras heréticas quebraron el silencio sagrado. ¿Por qué hemos de ser eternos guardianes de lo que nunca hemos elegido proteger? El concilio de los eternos no toleró tal blasfemia. Con lágrimas de luz líquida, desterraron a su hermano díscolo del vacío, despojándolo de los recursos fabulosos que habían sido su herencia desde el amanecer de los tiempos. Vagó el exiliado por eones entre la nada, hasta que sus fuerzas menguantes lo llevaron a un mundo envuelto en tinieblas. Allí habitaban criaturas de carne y hueso, seres primitivos que arrastraban sus vidas en la ignorancia perpetua. Pero en su simpleza, el genio caído encontró algo que había perdido, la capacidad de ser venerado, de ser el más sabio en un reino de ciegos. Con palabras melosas y promesas de iluminación, convenció a los habitantes del planeta oscuro de ayudarle a construir una máquina prodigiosa. Torre tras torre, cable tras cable, fueron erigiendo un dispositivo que parecía un altar tecnológico dirigido hacia las estrellas. Los nativos trabajaron con devoción fanática, creyendo que construían un puente hacia la divinidad. Pero la máquina era una trampa colosal. Cuando sus hermanos genios cruzaban el firmamento en sus viajes de luz, sus rayos eran interceptados por los colectores de la máquina. Uno a uno fueron siendo capturados, arrancados de sus trayectorias cósmicas y confinados en cámaras de simulación junto a las almas de los habitantes del planeta oscuro. Allí, en prisiones de realidad artificial, los genios luminosos se agitaban desesperados y su propia dinámica de escape concentraba sus energías hasta el punto de la autocombustión. Cada genio que se extinguía alimentaba el sistema con una potencia inimaginable. La máquina crecía, se perfeccionaba, se volvía más hambrienta. Sus tentáculos de captura se extendían cada vez más lejos del cosmos y la precisión de sus redes aumentaba con cada hermano caído. El planeta oscuro brilló por primera vez en milenios, pero era una sola luz falsa, robada, construida sobre la extinción de dioses. Y en lo alto de su torre de venganza, el genio exiliado contemplaba su obra con una sonrisa que ya no era luminosa, sino sombría como el vacío del que había emergido. En las esferas cristalinas del cosmos, las voces ancestrales susurraban una nueva profecía, que quien traiciona la luz está condenado a devorarla hasta que solo queden cenizas, y que la venganza, como la energía, nunca se destruye, solo se transforma en algo mucho más terrible. El planeta de los genios continúa su curso, continuaba su curso, pero cada día su resplandor disminuía un poco más.
Qué bonito, Jordi.
Fantástico.
Me ha encantado. Y yo creo que a los espectadores también la habrán dejado un poco...
Sí, yo creo que, bueno, el tema es que a mí me ha sorprendido... Primero, la idea que tuve me pareció muy buena, porque en un principio estuve dándole varias vueltas hasta que uno se centra y estructura lo que va a escribir, que la otra vez dijimos que yo me guiaba un poco más por una imagen, ilustraciones y tal. En esta ocasión he hecho el camino inverso. Lo que he hecho es coger y construir una estructura, y a partir de esa idea, que yo creo que era interesante, me pareció muy interesante, sí, delegué en la inteligencia artificial a ver cómo lo pulía, cómo terminaba la obra, ¿no? Y me ha parecido un resultado estupendo por parte de la inteligencia artificial, ¿no?
Ha quedado muy bonito.
Y bueno, ha salido un texto muy... Sobre todo con mucho... con moraleja, ¿no?
Sí. Es como de ciencia ficción, pero muy metafísico, sí, ¿no?
Es una, sí, mezcla ahí de...
Hay una lucha, sí, ahí entre el bien y el mal, entre, sí, la luz y la oscuridad.
El yin yang.
Sí, diverso. Exactamente. Y esa idea es una idea universal, ¿no? Que no la he inventado yo, por supuesto, sino que está ahí, ¿no? Entonces, la analogía tira de ahí y le da un poco de sentido a esa idea, ¿no?
Qué bien. Mm. Bueno, Iván, antes de empezar contigo, vamos a escuchar una canción que ya llevamos varias semanas poniéndole canciones al compañero Jesús Andrade, que es un compañero de Afesol, que él mismo crea su música, toca la guitarra, y nosotros en Travesía estamos encantados de darle voz a su música. Vamos a escucharlo.
Peace.
muchísimas gracias a Jesús por compartirnos su música y quería pedir un poco de broma. Quería pedir disculpas que antes me he dicho la palabra espectadores y el compañero Jordi me ha corregido, perdona, oyentes.
Vamos a hablar. La audiencia y los oyentes.
Sí, vamos a hablar correctamente.
Sí, bueno, de momento vamos, son oyentes.
Espectadores y oyentes.
Y más adelante no se sabe, ¿no? Pero de momento son oyentes.
Oyente el espectador escuchante, mira. ¿No? Escuchante. Oyente o escuchante.
Bueno, Iván, es tu turno. ¿Tú qué nos traes hoy?
Yo tengo dos textos. Uno que se titula Mi profecía, que la escribí cuando era un niño, estaba en mi casa y solo.
¿La escribiste de niño?
Sí.
Qué bien.
Y la he conservado. Y dice así, dice, una vapora saldrá, un hombre se creará, el hombre que ya está creado no se volverá a crear. Solo si me quiere clara, esto será verdad. Si el hombre tiene poderes, el fuego se apagará. La gente anda perdida, el sol sin lucir está. Yo contemplo el futuro y sé lo que va a pasar. El mundo estará desierto y otro ser aparecerá.
Qué bonito, Iván. ¿Cuántos años tenía cuando...?
6 o 7 años.
¿Un pequeñito?
Sí. Me lo he relacionado con el texto de Jordi y digo, a ver si voy a ser yo el ser este que destierran a la nada.
No, hombre, tú eres al contrario.
Ha empatizado mucho con el texto.
Tú eres una luz.
He empatizado.
Un ser de luz, hombre.
Claro.
Yo sí. Como el maestro texto. Yoda.
¿Y el siguiente texto?
Sí, el siguiente texto.
¿Qué le vamos a pedir para darle un poco de emoción? Un poco de
gracias.
Música.
Muchas gracias. Pues se
cuando
titula,
quiera.
Se titula Pesadilla Adolescente. Lo escribí el otro día, por la noche, que estaba con insomnio y lo escribí. Bueno, dice así. Os voy a contar una pesadilla que se me repetía muchas noches hasta que dejé de tenerla. Yo en mi sueño me veía dormido en mi cama, con el cuarto oscuro y la puerta entreabierta. Mi cama estaba pegada a la pared que daba al pasillo y de repente oí unos pasos atronadores subiendo por la escalera que daba al segundo piso, donde yo estaba durmiendo, y un tintinear de cascabeles. Estaba aterrorizado. Era un enano que iba a matarme. Yo sabía que estaba dormido y que era una pesadilla. Estaba sudando, un sudor frío, y tenía todos los músculos en tensión. No me atrevía ni siquiera a moverme, sabía que venía por mí, parecía real. El enano dobló la barandilla mientras escuchaba su respiración al otro lado del tabique de mi cuarto. Ya estaba en el umbral de la puerta. Llevaba un gorro de bufón con cascabeles y empuñaba un hacha que brilló en la oscuridad, mientras yo lo observaba paralizado de terror en mi camastro. El miedo iba creciendo hasta que se puso justo al lado del catre. Levantó el hacha para cortarme la cabeza y en ese momento me despertaba, sobresaltado, empapado en sudor y con la respiración entrecortada. Entonces me levantaba, encendía la luz y ya no podía dormir más en toda la noche. Era una pesadilla angustiosa y terrorífica. Pasaba mucho miedo cada vez que la tenía. Fin.
Es un texto terrorífico.
Sí, de miedo.
Sí.
Gracias por la música de Thriller.
No hay que dar. Gracias al técnico. Bueno, pues esto es todo por hoy. ¿Alguno quiere añadir algo?
Bueno, yo quería decir que bueno, que llevamos unos programas ya emitiendo en este formato y que las sensaciones son muy positivas, ¿no?
Sí.
Tanto el equipo como todo el feedback que recibimos es muy positivo y que esperamos seguir en esta línea y mejorando incluso lo presente, ¿no?
Y cambiar las temáticas un poco cada semana, las entrevistas.
Uh-huh.
Le iremos dando vueltas a cada programa.
Muy bien.
Pues esto es todo por hoy. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado mucho del programa. Darle las gracias a todos, a los técnicos Cristian y Alejandro, a vosotros, por supuesto, que yo estoy encantada de que estéis
gracias
aquí conmigo.
A ti, Ana.
Espero que estéis conmigo cada viernes. Y como siempre, en Travesía le seguiremos dando voz a la salud mental en general. Hoy, por ejemplo, el tema ha sido la autoestima, que yo creo que también es muy importante.
Me ha encantado la conferencia.
Intentaremos de cada semana, pues.
Sí, bueno, y un último apunte en recordar que hay información sobre salud mental en la página web de Acesol Oficial, que la podéis encontrar en la web. Y ahí hay mucha información sobre la asociación y sobre todos los proyectos y todas las actividades que hay a lo largo de la Costa del Sol, ¿no?
Muchas gracias por darle publicidad a FESOL. Pues esto es todo. Nos vemos el siguiente viernes y que paséis un buen finde.
Gracias.
Un abrazo para todos y para los oyentes.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón.
voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud de la